Juegos Olímpicos serán, no serán para Madrid en el año 2020, cada vez queda menos para saberlo, lo acabamos de escuchar, estaremos siguiéndolo muy de cerca desde esta sintonía de Onda Madrid. Bienvenidos de nuevo a este programa, este Hoy en Madrid, que comienza su recta final, os va a acompañar los próximos minutos hasta que lleguen las 2 de la tarde. Hablando de los Juegos Olímpicos, hablando del 2020, oye, vaya, las últimas incorporaciones y los últimos mensajes que tenemos de ánimo y de apoyo. A mí me ha llamado la atención, os lo cuento, que el cantante Julio Iglesias ha sido de los últimos en mostrar su apoyo a la candidatura olímpica de Madrid 2020. Julio Iglesias ha mostrado su apoyo a través de Twitter. Apoyemos entre todos la candidatura de Madrid 2020 a los Juegos Olímpicos. Faltan solo 6 días. Es lo que ha escrito Julio Iglesias a través de su cuenta oficial. Julio Iglesias, uno más, pero no el único. La única cara conocida que ha prestado, bueno, pues su rostro hacia esta convocatoria, la última de todas ellas, también ha sido el capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Iker Casillas. Ayer hay que decir que se convirtió Iker Casillas en el voluntario número 60.000. Esos Juegos Olímpicos, ese Madrid 2020, ¿será, no será? Todos estamos contentos, todos estamos emocionados, cruzamos los dedos y ojalá el lunes de la semana que viene, el momento en el que nosotros, los de Hoy en Madrid, os saludaremos después de esa jornada épica, podamos decir que sí, que lo tenemos y que se viene con nosotros esos Juegos Olímpicos. El proyecto, además, el más baratito de todos los que se presentan, por aquello de que tenemos ya muchas de las instalaciones terminadas, que han llegado a su punto y final. Hasta las 2 de la tarde, como decía, seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. De tiempo vamos a tener para saludar a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que ya sabéis que llegarán con su particular retroceso, y para retomar esa sección que durante el verano, durante el mes de agosto, habíamos tenido un poquito abandonada. Estoy hablando de nuestra cinta de cassette, esa cinta de cassette, esa canción que sonó en su día en ese formato y que aprovecho para recordaros, admitimos sugerencias a través de hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. En el asunto, pues ponemos directamente casete y nos decís qué canción os gustaría escuchar y de qué intérprete o de qué grupo estamos hablando. hoy@ondamadrid.es, asunto, casete, nos contáis y recordamos pues esas épocas doradas de los años 60, los años 70, los años 80 e incluso los 90, que durante mucho tiempo convivió el CD con la cinta de casete, no lo podemos olvidar. Recorreremos también nuestra Comunidad de Madrid, lo haremos con diferentes iniciativas, con diferentes sugerencias de las que os queremos hablar aquí en la sintonía de Onda Madrid en los próximos minutos en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Recorrido por nuestra Comunidad de Madrid, que nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares. Yo creo que a estas horas, las 2 menos 25 de la tarde, bueno, pues yo creo que estaría bien el poder brindar con una copa de vino, por ejemplo, por esos Juegos Olímpicos, ojalá, y se vengan para Madrid en el año 2020. El vino, bebida que no pasa de moda y que cada vez cobra más adeptos, que quieren saber más sobre su proceso de fabricación, de elaboración. Por eso hoy hemos decidido acercarnos hasta la finca complutense de El Encín, donde está en el kilómetro 38 de la carretera de Barcelona. En ese lugar se mantienen vivas más de 3.000 variedades de vid en toda España. Nos las enseñan, además, para que podamos ver cuáles son sus diferencias. Hasta el Museo de la Vid nos vamos a acercar para saber más sobre la historia del vino. Importante saber que en ese lugar, Finca El Encín, llevan a cabo visitas guiadas gratuitas y que tan solo hay que llamar a un número de teléfono para hacer la reserva. Es el 91-887-9400. 91-887-9400. Alcemos nuestra copa, brindemos, claro que sí, por nuestra comunidad. Esther Bernabé, muy buenos días.
Cada vez más, ¿qué tal? Buenos días. En nuestra región van dándole importancia a la llamada cultura del vino, a la denominación de origen, al cuidado de las distintas variedades de uva. Desde la Finca Complutense del Encín llevan años trabajando precisamente en este sector, recopilando información y también cepas de las distintas variedades. Muy desconocida esta labor de investigación vitivinícola, pero que ahora se pone en valor con el Museo Ampelográfico y el recién estrenado Museo de la Vid. Lo hemos recorrido con Cristina Álvarez, con la gerente Lady Midra del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Ella misma nos daba más datos.
Tenemos la mayor colección de vides de España. Hay unas 3.500 vides. Entonces, era lógico tener un espacio expositivo que enseñara un poco cómo ha ido la evolución de la investigación en vid en el último siglo. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta exposición abierta en el Encín? Podemos encontrar todos los estudios que se han hecho en cuanto a cultivo y recolección de vid, todas las muestras que se han tomado vegetales desde hace un siglo. Tenemos identificadas las 3.500 variedades que en la actualidad están plantadas. Es toda la historia de la investigación en vid. Cómo al principio las imágenes se captaban con dibujo, luego a través de placas de cristal fotográfica, luego ya a través de negativos, diapositivas, cómo los datos de cosecha se anotaban manualmente, luego con máquina de escribir, ahora ya informatizado a través de una base de datos accesible pues para investigadores y público en general interesado en el mundo de la viticultura.
Al entrar en la exposición podemos ver utensilios que se utilizaban a mediados del pasado siglo para, por ejemplo, hacer los injertos. Son pequeños palos que se tallaban como punzones para injertar las distintas cepas y así hacer pruebas para mejorar los cultivos. Sin duda, es trasladarse al pasado, visitar este museo, y es que es una muestra muy divulgativa.
Sobre todo es que esta exposición está montada con material del propio Encín, material que durante décadas han utilizado los investigadores aquí. Entonces, por eso tiene ese sabor auténtico, antiguo que decíamos. De hecho, una de las salas expositivas es una reproducción de un despacho que, por ejemplo, podría ser de los años 50, con incluso libros que vienen del siglo XIX. Entonces, lo que tenemos en esta exposición del Encín es una historia completa de la investigación que desde el siglo XIX se ha hecho en España para el mantenimiento de la vid.
Desde la Finca del Encín se trabaja desde hace muchos años, como decimos, para los agricultores y también los viticultores madrileños.
El material que tenemos en la exposición, todas las anotaciones, todos los informes que se han hecho, que han hecho los investigadores, sobre todo sirven para otros investigadores. En el Encín sí tenemos, y también en nuestra otra finca dedicada a viticultura en Colmenar de Oreja, asesoramiento para viticultores por parte de nuestros técnicos, que están en permanente contacto con ellos, pues en consultas sobre, por ejemplo, plagas, tierras, qué variedades plantar.
Una exposición pensada para acercar a niños y mayores el que podríamos decir arte del cultivo de la vid. Es, por tanto, un lugar para visitar.
Todo el interés en España por el mantenimiento de las colecciones de vides surge a finales del 19 como consecuencia de la plaga de la filoxera. Entonces, lo que tenemos en el Encín es una colección completísima de todas las variedades o muchas de las variedades que se cultivan en España, no solo de las que permite, digamos, la denominación de origen. De modo que una persona de otra comunidad autónoma que a lo mejor quiera cultivar determinada variedad que ha desaparecido de su territorio puede consultar en el IMIDRA.
Es decir, que venir una persona que tenga un poco de gusto por el vino, ¿verdad? Viene, ve este museo divulgativo, se acerca luego al Museo Ampelográfico, es decir, tiene una visión de lo que es la viticultura en España.
Sí, se lleva una visión de lo que es la viticultura en España y yo creo que una sorpresa por encontrar en Alcalá de Henares, tan cerca de la ciudad de Madrid, una colección tan amplia y un conocimiento tan amplio de lo que es el mundo de la vid y el mundo del vino.
Estas visitas son totalmente gratuitas, solo hay que reservar para que un técnico pueda explicar todos esos pequeños detalles y curiosidades a los que se acerquen hasta esta finca situada en el kilómetro 38 de la carretera de Barcelona. El teléfono para esas reservas apuntamos 91-887-9400, 91-887-9400.
Ahí está ese número de teléfono, Esther Bernabé. Muchísimas gracias. Ya sabéis, sé que, bueno, pues simplemente es llamar por teléfono, reservar y nos realizan esa visita guiada gratuita, que es además una de las fincas, la finca El Encín de Alcalá de Henares, en las que más variedades de vid de toda España pues se conservan, que estamos hablando de más de 3.000 variedades, que es un lugar diferente, un lugar en el que vamos a saber mucho más de ese proceso de elaboración del vino. Y lo dicho, pues después a brindar, que una copita de vino tinto al día, ya sabéis que es cardio saludable, lo dicen algunos especialistas, y como Carlos Álvarez Vara ya se me ha ido, que ha estado con nosotros al arranque del programa, a eso de las 10 y 25, 10 y media de la mañana, puedo decirlo, que él no las tiene todas consigo, pero la mayoría de los especialistas dicen que sí, que la copita de vino tinto al día es cardio saludable, que no hay que pasarse, pero que una al día sí estaría recomendado. Siempre y cuando estemos bien de salud, salud normal, ¿vale? Hombre, si tenéis ya algún achaque, preguntarle a vuestro médico, no vaya a ser que luego digáis, yo lo he escuchado por la radio, lo han dicho ahí en Onda Madrid. Si estáis pachuchos, primero preguntamos al médico, al nuestro, al habitual. Si no, pues eso, la copita de vino tinto al día, cardio saludable. Maite López.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Y si no, que se pidan un mosto o una cañita, que la cebada también está muy rica.
El mosto.
Pero que se vengan al chiringuito.
¿Al chiringuito?
Si tienen que pedir algo, que se vengan al chiringuito.
Tenéis ahí de todo, ¿no?
De casi todo. Menos agua salada, porque ya sabes que en Madrid nos cuesta un poco importarla.
Ya, aquí no hay playa, pero ya sabéis.
Sí, tenemos un poquito de todo.
Es lo que nos dicen todos los días de lunes a viernes en esta sintonía de Onda Madrid a las 4 de la tarde. Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes. Tenemos un Galcíbar, unos Riojitas, un Ribera del Duero.
A mí me gusta brindar con vino tinto, lo reconozco.
Claro que sí.
También con vino blanco.
Ahora, ojo, cuando estamos de servicio no bebemos.
No, por supuesto
no bebemos.
Y si vamos a coger el coche después, aunque no estemos de servicio, tampoco.
No.
Nosotros no, pero los clientes si quieren sí.
Sí, en nuestro chiringuito.
Que no se preocupen.
Sí.
Eso ya es otra cosa, son otras palabras. Vosotras estáis en un chiringuito y tenéis que
Y con una copita se escuchan las cosas diferentes.
Sí.
Y así.
Nos van a llamar la atención. Estamos comentando un poco el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? También podéis escuchar el programa Bebiendo Agua, que es muy buena
sí,
y te hidrata mucho.
No pasa nada. Lo importante es que escuchen el programa todos los días de 4
a
5 de la
tarde. A gusto
del
consumidor, aquí servimos de todo. Agua, pues agua.
¿Refrejito? Pues refrejito. Lo que vosotros
zumo, mosto, aunque no te guste, lo que tú quieras.
¿Batidos hacéis también?
También. Aunque hoy, el experto en batidos es Carlos.
Ay, Carlos no
tenemos
está.
Ahí, ya sabes, nos vamos dividiendo las tareas. Y hoy a Carlos le hemos dado un día para que se vaya a hacer un curso.
Sí, y de paso también aprovechar las rebajas para comprar una batidora nueva que se nos ha estropeado.
El vaso ese.
Paloma, que las rebajas se han acabado.
No te creas, ¿no?
Los
sí.
Santos.
El 31 de agosto no dijeron que se acababan.
Sí, no, tú fíjate, le echas un repaso a la prensa y la de folletos publicitarios que vienen entre las páginas
sí.
Con un montón de ofertas curiosas.
Claro, se acaban las rebajas pero llegan las ofertas especiales.
Sí, efectivamente.
Y el 3x2,
sí,
y el 2x1.
Sí, sí, sí,
y nosotros estamos mirando, ¿eh? Creo que nos vamos a comprar una bicicleta,
sí.
Porque la mía hace años ya que me la robaron y creo que es momento de comprarnos una bicicleta.
Sí, no sabemos qué pasa, pero es que llegan los viernes, Belén, y no hacemos más que hablar de bicicletas.
Claro, porque os recuerdo que esto es el retroceso,
sí, sí.
Que lo que vienen a contarme es lo del viernes.
Claro,
y por eso la bici fue protagonista el viernes.
Lo del día no lo contamos para que no nos copien,
ya,
¿eh?
Ya lo
y
sé.
Para que Carlos luego no nos eche la bronca, que también es verdad. Si no está escuchando.
Uy, tú
contad
fíjate.
Lo que queráis.
Que va con el pinganillo eso que dicen en la tele. Pues Carlos todo el día con el pinganillo.
Es un adicto a la radio.
Y luego nos echa la bronca. Bueno, el viernes decía Paloma.
Te queremos, Carlos.
Hablamos.
Pues
que
si
le pases
acaso.
Bien hoy en tu día.
Mamá, besitos.
Hablaba sobre todo de bicicletas porque había muchas noticias relacionadas con el mundo de la bicicleta. Por ejemplo, nos enteramos, así haciendo memoria, que en Alemania salen a casi un alemán por bicicleta, por cabeza. No sé si hay como 80 millones de alemanes y 73 millones de bicicletas. Una cosa, bueno, exageradísima.
¡Qué locura!
Hay algunos que utilizan la bicicleta para todo, para ir a comprar el pan, y otros incluso para darse una vuelta al mundo, imagínate, en bicicleta.
Está surgiendo la conciencia ecológica y fíjate allí con lo que son con los coches. Pues no, pues no, pues fíjate, el 29% de la población, decía en las últimas cifras, apuesta más por la bicicleta.
Eso está bien.
De menores de 30 años se refería a ese porcentaje.
Claro, es que luego ya cuesta.
Bueno, bueno, con motor.
Para eso está la burricleta.
Esa, claro, que me he apuntado yo a usarla.
No, claro, la bici con motorcillo. Oye, por cierto, que el día 13, 14, 15 de septiembre va a haber aquí una feria en la Casa de Campo.
Es verdad.
Festibike. Y van a traer bicicletas con motorcillo. Mm. El motorcillo este para subir por la Cuesta San Vicente, porque es que la cuesta tela marinera.
Es que es muy fuerte.
Pues nosotros el viernes hablamos con una madrileña que se llama Natalia Castro y que fue la compañera de viaje de otro madrileño, que es Javier de la Varga, un vecino de Majadahonda, ¿no? Paloma, si no me equivoco.
Sí, él es fotógrafo y lo recibió el alcalde de este pueblo porque, en fin, han estado dando la vuelta al mundo en bicicleta durante tres años, sí, participando pues desde el punto de vista profesional en la toma de fotografías y luego también desde el punto de vista personal, pues con proyectos relacionados con las ONGs. Y claro, bueno, pues nos atendieron y nos contaron un poco cómo fue la cosa, los kilos que llevaban en las alforjas, cómo surgió la idea. Y en fin, pues Javier estaba muy liado. Liado, vamos a ver, en la Pedriza. Nos dijo que se iba a dar una vuelta en bicicleta y allí, ¿qué es lo que pasa?
¿Tiene mono o qué?
Que no hay cobertura, no hay cobertura. Y entonces nos tuvo que atender al teléfono su novia,
bueno,
Natalia.
Delegó.
Efectivamente.
Sí, nos contó cosas muy curiosas. Escúchala, escúchala.
Sí, de Majadahonda es Javier Martínez de la Vega y también su novia, Natalia Castro. Ah. Ellos han recorrido la primera etapa de su peculiar vuelta al mundo en bicicleta. Dicen que son unos 37.500 kilómetros por el continente asiático durante tres años.
Vaya.
Para cada día contaban con un presupuesto de 5 euros.
Mira, y se quejan otros por 10 euros, ¿eh?
Fíjate, que Maite López tome nota, ¿eh?
Por 5 euros.
Natalia Castro, Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os habéis apañado 5 euros al día para dormir, comer?
Pues sin ningún problema. Ah. Aunque parezca imposible aquí, se puede hacer, es viable.
Bueno, Javier comenzó en Indonesia, tú te uniste a él en la India.
Sí.
¿Cómo ha sido ese día a día? ¿Qué es lo que hacíais? ¿Os levantabais? ¿Cómo pasabais el tiempo?
Pues el día a día era, bueno, nos marcábamos objetivos de llegar a alguna ciudad, empiezas a hacer kilómetros y, bueno, no hay mucho plan, ¿no? Es un poco el día se va dando como se ve, no hay plan fijo, ¿no?
Dejarse llevar, ¿no?
Eso.
Natalia, ¿sabes arreglar ya un pinchazo o no?
Sí, he arreglado muchos este año.
Menos mal que sabe arreglar un pinchazo.
Bueno, la verdad que esto tampoco es fácil, el de dejarse llevar, el de no tener planificado al minuto todo lo que haces. Requiere su esfuerzo,
Yo no sería capaz, ya te lo digo,
Tú imagínate, bueno, y ahí, ¿qué es lo que toca? Hablar. Pues hablar. Venga, sí. Pues con este vecino de este pueblo, pues hablar un rato, a ver que me cuente su vida.
Lo del presupuesto me dejó ahí por alusiones. 5 euros al día, yo no sé cómo lo hacen, porque yo tengo aquí 10 euros al día y hay veces que me cuesta, Y hay veces que me cuesta, aunque el viernes no se nos dio mal. Lo he apuntado, he echado cuentas. Nos gastamos menos de un tercio del presupuesto. O sea que nos gastamos 3 euros. Mira, primero fuimos al Reina Sofía a disfrutar del último fin de semana de la exposición sobre Dalí, que ha arrasado este verano. Hoy todavía podemos ir.
Menudas colas. Horitas de espera, así que hoy, por ser el último día,
hoy es el
decís, venga,
día.
corro, voy, tomároslo con calma.
Pero nosotros el viernes nos pasamos por las actividades que el museo ha organizado de forma paralela, el Dalí más audiovisual, que eran gratuitas, o sea que eso no cuenta. Además, visitamos el Matadero, tres conciertos también gratis, y acabamos en la Casa Encendida, donde tienen un ciclo muy bonito, cine de verano en la Terraza de los Monstruos.
Ay.
¿A ti te gusta el cine de terror?
Me da un poco de miedo,
a
soy miedosa.
Mucho. Soy la más
Ay, no me asustes.
A mí como me da mucho miedo, yo el viernes buscaba una historia de monstruos diferentes. Una carta para Momo de Hiroyuki Okiura. Yo tampoco, no pongas esa cara.
¿Está nada miedo?
Yo tampoco tenía ni idea. Escucha lo que me contaron en la Casa Encendida.
Esto es una historia muy, muy bonita, ¿no? De una niña que está viviendo en la casa de su abuela y ahí pues se enfrenta a monstruos del folclore nipón. que solo los ve ella y que, bueno, son unos monstruos realmente grotescos y que asustan, pero bueno, que son unos glotones, que son, bueno, que tienen características probablemente de niños, ¿no? Gamberros.
Que no da.
Venga, yo animo a todo el mundo a venir al cine de verano porque realmente la experiencia de ver una película al aire libre con tu refresco, tu bocata, pues es una experiencia única. Además vas a ver, las películas son muy entretenidas, además películas yo creo que en las que se crea bastante empatía con todo el público y eso también es una experiencia, un plus, ¿no?
Cine de monstruos para los más miedosos.
En la casa del día.
Que no nos asustes, Paloma.
Que somos las miedosas.
Como nos dé un infarto.
Ella
a ver qué haces esta tarde.
Ellas tienen que disfrutar de las pelis de miedo.
Oye, pero lo liberador que es.
¿El qué?
La adrenalina.
Desfogarse, pegar un grito porque te has asustado. Oye, luego te quedas.
A lo mejor te dan unas palpitaciones.
Sí, sí.
Yo prefiero que no.
Yo, es que no puedo.
Hace fuerte el corazón.
Yo empiezo a cerrar los ojos, empiezo a taparme con lo que sea y agarrar a quien esté al lado, que pobrecito, pobrecita de la que le toque,
¿sabes lo
peor? Le debo hacer sangre.
Los que ponemos las manos así delante de los ojos, pero sí, tenemos mucha curiosidad y vamos abriendo los dedillos
yo
al final te tragas toda la película así como...
No, yo cierro los ojos adelante. Muy fuerte y me pongo además las manos. O sea, es imposible ver.
Pues ya sabes que en la casa encendida, cine de miedo para los más miedosos. Los viernes también viajamos por la comunidad, es el día que estamos muy viajeros. Conocimos municipios, pueblos, villas, bueno, de eso se encarga Pablo Otero. El viernes nos llevó de excursión por el Escorial, por supuesto, habló del monasterio del Escorial y contó alguna cosa de su vida privada. Tú, atenta,
atenta. ¿De Pablo?
Sí. ¿Sí?
Hombre, es que esto, construir esto fue muy importante, fue una obra en su tiempo que se gastaron sus buenos dineros.
Pues al cambio te diría que mucho dinero, efectivamente, mucho dinero. No, estaba aquí calculando por encima porque se hablaba,
no, pero,
se hablaba de cientos de miles de maravedíes. Sí, sí, tremendo. Oye, por cierto, que una vez en una oposición que me presenté, que no aprobé, venía como
qué
pregunta...
Injusto, qué injusto.
¿Cuántas ventanas tiene el monasterio de San Lorenzo del Escorial?
¿Sí? Que eso salía en una oposición.
No, una pregunta, sí, sí. Número de ventanas.
¿Pero alguien las ha contado?
Ah, no lo sé, seguramente alguien lo sepa, yo de luego no lo sé. Y tampoco me molesta saberlo, porque me gusta ver la fachada y poco más.
¿El número de ventanas del monasterio del Escorial en una pregunta de oposición?
2.673 ventanas.
¿Qué has estado todo el fin de semana contando?
Lo he buscado por si acaso. Su fachada, por si piden más datos,
sí,
mide
sí.
207 metros. El edificio, 33.000 metros cuadrados, 2.200 puertas, 9 torres, 86 escaleras, 15 claustros, 16 patios, 13 oratorios y 88 fuentes. Chicas, que si no toca
esta
en
nos
la oposición,
sabemos.
Esta nos
esta
la sabemos.
Esta ya nos la sabemos.
¿Qué?
Si nos acordamos, claro.
¡Qué fuerte!
Ah, que nos tenía que asustar, Paloma, he dicho.
2.673 ventanas.
Que no haya más sustos. Juanjo, por Dios. Juanjo, por Dios, que la risa de Paloma con ese efecto nos va a dejar un poquito mal. A Maite y a mí, que somos las miedosas.
Miedosas, dame la manito, dame la manito.
Dame la mano, dame la mano.
¿Tenemos tiempo para una más? ¿O
sí.
quieres poner? Bueno, pues.
Sí, para que se me pase el susto.
Ya sabes que no Pablo Otero, sino Pablo López y Carlos, todas las tardes, bueno, además de repasar la última hora de La Bolsa, bueno, pues apuestan cómo va a cerrar el IBEX 35. Como Carlos hoy no está, me toca a mí apostar.
Ah, vale.
Yo de esto, pero ni idea. ¿Esto que dices es un número a voleo?
Bueno, pero esto es como la suerte del novato, siempre se dice, ¿no?
Pues casi que no. Yo miraba a Carlos y le sonreía y le decía, no sé, a ti se te da bien apostar y tal. Aconséjame. Me dejé aconsejar. Mira lo que pasó. ¿Y ahora va en el 1,43?
Sí, 40.
Madre mía.
No bajen mucho, ¿eh?
No.
No.
El como, 30.
Como mucho. Sí, por ahí, por ahí.
Por el 30.
Sí,
venga,
sí.
Venga. Uy, Dios.
1,30, ¿no?
1,30. Bueno, pequeña recuperación de aquí al cierre.
Ha sido con miedo, ¿eh? Con mucho
bueno,
miedo.
Bueno, pues yo digo una caída de 1,60.
Ay,
me ha engañado. Me ha llevado a su terreno.
De hecho, como en el mercadillo. ¿Tú
igual,
cuánto
igual.
Das? ¿Cuánto das por esto? ¿Me has dicho 7? ¿Me has dicho 7?
No lo sabemos, pero Pablo, ya te digo que Carlos me ha llevado al jardín y yo he entrado.
Bueno, pero esto se escucha, lo puedes poner el lunes. Si aciertas, venga. Te das un homenaje, vamos, dice, con los gurús ahí acertado. He acertado. Y Julio estará ahí, dice, vamos. Le dices, por favor, a Julio Pablo que si acierta Maite, palmas, ¿eh? Quiero oír aplausos desde la bolsa ahí.
Sí, sí.
¡Bravo,
y con los
bravo.
Pies también, como en la ópera, ¿no? Bueno.
No oigo aplausos.
No, ni pataleos, ni nada. Dijo Pablo, dijo Carlos, 1,60 y la bolsa cerró con una bajada del 1,68. Y yo 1,30, que me llevó al huerto.
¿Pero por qué te engañó?
Que me llevó al huerto.
Miserablemente.
Totalmente. Pero totalmente, es que se notaba. Decía yo, la voy a decir más o menos por dónde para luego llevarme yo el premio absoluto.
Como el mercadillo. Dame esos 5 sí, sí. euros y te doy las 10 bragas. Pues Carlos me hizo exactamente lo mismo.
O sea, oye, 10 bragas por 5 euros está muy bien, ¿eh?
Sí,
si las consigues ya nos dices dónde.
Bueno, Carlos lo va a conseguir por menos, ya te digo, yo por 3 euros.
Pero le duran solo un día, vamos.
Pero vamos, ni un día, unas horitas de nada.
Nos
fiéis, no tendríamos.
Se rompe la goma. Los chicos.
Ay.
Eso sí que da miedo.
Todo dependerá de para lo que las quieras. A lo mejor te viene bien que en un momento dado se rompan las
gomas.
Sí.
¿Quién sabe? Son cosas. Que el chiringuito abre a las 4.
Sí,
de 4 a 5.
Eso sí.
Puntuales. Uh-huh. Bueno, justo después de las noticias. A las 4, 4 en punto, no.
Te contamos algo de lo de hoy por darle en la cabeza a Carlas. No, que no me atrevo.
Ay, se envalentonan y luego dan marcha atrás. Maite López, gracias.
Adiós, Paloma,
hasta luego. Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, mañana, no, que seguimos con el debate del estado de la región, chicas.
Miércoles, entonces.
El miércoles, hasta el miércoles, sí.
Aprovechar.
¿Vale? Venga, hasta ahora. Y recuperamos nuestra sección Sonó en cinta de cassette, que nos había abandonado durante el mes de agosto. Entra Sergio Rodríguez, entra con una cazadora, así
sin
color
papeles.
Beige, sin papeles, así directamente porque él se lo sabe todo. Te veo ya como muy otoñal,
no,
como
no, mira,
si...
Es que había impreso porque te iba a soltar aquí un rollo del dúo dinámico, que es lo que voy a poner, pero nada, no ha salido la impresora, o sea que todo de memoria.
Ah, bueno, pues venga, haz uso de ella. Recuerdo que mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de Callao van a estar demostrando que el cerebro es nuestra mejor arma, nuestra máquina más potente, así que este es tu momento para demostrarlo.
Woody Allen decía que era su segundo órgano preferido, pero bueno...
No preguntemos por el primero.
Ramón Arcusa y Manuel de la Calva compusieron esta canción, El final del verano.
Es que se ha acabado,
tristes.
Yo
no,
sí.
Empieza el nuevo curso y hay que estar lleno de energía. Bueno, he estado mirando por ahí dónde podía haber salido esta canción. Creo que han hecho como 300 así de un tirón.
En Verano Azul.
¡Eso!
¡Hombre!
Me has
el
adelantado.
Clásico.
Yo
por
iba
excelencia.
A sorprender a Belén y no lo
¿cómo
consigo?
Me vas a sorprender con algo que pasó en Verano Azul? Sí, la vi miles de veces.
Sí, sí, efectivamente.
Esa imagen.
Después de lo de Chanquete.
Que se iban yendo y se veía la playa triste, abandonada.
Muy bien, muy bien.
Y el pobre Pancho se quedaba solito.
El que lo cuente ella.
De tú y ayer, eso sí.
Es que parece que lo estaba viendo, era como un zoom al revés.
Es que es Verano Azul.
Sí, sí.
Por favor,
forma parte de
todos queríamos
historia.
Formar parte de la pandilla de Verano Azul.
La serie de Verano Azul y también la música del dúo dinámico, lo queramos o no. Sí, señor, ahí está el final del verano, pero bueno, empezamos otra estación dentro de nada y con nuevos bríos, como se
claro
dice.
Claro que sí, que un besito muy fuerte. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, el miércoles más. Y no lloréis por el fin del verano.
Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción. Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca. Nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré.
Son las 2 de la tarde.